Radio.
Un Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
10:00 a.m, cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva edición de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario por esta que es la emisora institucional Un Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte, como todos los jueves. Recuerden que esta emisión y otros episodios de Radiofonium o de toda la parrilla de la emisora la pueden oír en diferido por el sitio Spreaker de Un Rosario Radio. Hoy contamos con la presencia en cabina de un colaborador asiduo a quien saludamos. Doctor Nieto, buenos días.
Muy buenos días, Elkin. Y muy contento de estar otra vez aquí en los micrófonos de Rosario Radio y en este programa Radiofonium, que es tan grato y que nos permite comentar los artículos de nuestra revista particularmente.
Sí, señor. Entonces, contamos con su presencia para recordar célebres personajes rosaristas. Entonces, voy a contarles cómo... ¿Por qué es una evocación de Alberto Lleras Camargo? Porque resulta que en los primeros días de este año llegó al Archivo Histórico una edición española de Don Quijote de la Mancha. La donante era precisamente la hija Marcela Lleras Puga. Y... eso fue en materia de una entrada al blog del Archivo Histórico y pues por indicación del doctor Nieto nos pusimos a rastrear en las memorias de Alberto Lleras su paso por el Rosario en los años de 1922 y 1923. Y esa pues es otra entrada al blog que se llama El Rosario en tiempos de Alberto Lleras. Entonces... la figura de Alberto Lleras Camargo, doctor Nieto.
Pues Alberto Lleras ha sido uno de los grandes repúblicos de el país, ¿no? Cuando nos acercamos aquí al Rosario por la carrera séptima desde el norte, pues esta avenida se llama Alberto Lleras Camargo. Y es uno de los pocos recordatorios, de los muchos que debe haber y que debería haber, de ese gran personaje que dedicó toda su vida a la construcción de la nación colombiana. Alberto Lleras, descendiente de una familia muy ilustre dedicada a la educación particularmente. Sí, sí. Hay que recordar que su antepasado, su abuelo precisamente, don Lorenzo María Lleras, fue un gran educador quien ocupó la rectoría del Rosario en los años 40 del siglo XIX, pues dio inicio a una estirpe de educadores que se ha mantenido siempre muy al frente de ese tema de la formación de los colombianos. y el doctor Alberto Lleras, quien fue presidente 2 años, dos veces de Colombia, y fue secretario general de la OEA y rector de la Universidad de los Andes, y que en algún momento fue elegido por los colegiales de número rector del Rosario, cargo que no aceptó para reemplazar a Monseñor Castro Silva a la muerte de este, pues ha sido uno de los hombres de más reconocimiento internacional que ha tenido Colombia, y con una obra política y además una obra literaria muy importante, ¿no? Hay que ver que fue el artífice del Frente Nacional y en su gobierno pues desarrolló unas políticas muy importantes que hoy mismo tienen trascendencia en el país.
Sí, pues como usted lo destaca, doctor Nieto, creo que era García Márquez el que lo decía, que Alberto Lleras era un gran escritor extraviado en la política, y pues si quieren comprobarlo no tienen sino que acudir a estas memorias. El paso de Alberto Lleras, como ya lo decíamos, en los años 1922 y 23, primero como externo y luego como convictor, se debe a que él venía a terminar aquí el bachillerato. En esa época, pues como no existía la quinta de Mutis, el bachillerato se hacía en el claustro, ¿no? De las cosas que recuerdo ahora, de esas memorias, está la evocación que él hace del rector Carrasquilla, ¿no? Que estaba en los últimos años de su vida, ¿no? Y de su rectorado aquí en el Rosario. Y les cuento, adelantándoles algo, que Alberto Lleras no se graduó porque precisamente quedó suspendido en el examen de metafísica que tenía que presentar con un jurado pues presidido por Monseñor Rafael María Carrasquilla. Le dijo Monseñor en ese examen, pues como último recurso para aprobarlo, ¿no? Para no dejarlo suspenso, le pidió la definición de tiempo en Santo Tomás. Y pues el estudiante quedó ahí, ¿no? Y dice Alberto Lleras que mucho después él veía a Monseñor paseándose por la calle 12 y Monseñor lo llamaba, ¿no? Para que se acercara al claustro y pues que en cualquier momento presentara el examen y se graduara. Pero pues esa es una curiosidad de Alberto Lleras. No fue bachiller ni tampoco profesional, ¿no?
No. Esa es una de las cosas. Pues intentó estudiar en el externado de Colombia.
Y tampoco. ¿No?
Realmente un hombre de una inmensa cultura, ¿no? Esa frase de García Márquez de que era un gran escritor extraviado en la política es cierta, porque sus obras completas que han sido editadas por Villegas Editores y hay otras ediciones en varios tomos de la obra de Alberto Lleras muestran un prosista extraordinario, ¿no? De ahí la admiración que le tenía García Márquez por esa razón, y además sus columnas periodísticas, porque él fue un periodista infatigable, ¿no? No solo en Colombia, en todos los diarios publicaba sus artículos, sino también fue director de una revista internacional que era la revista Visión, ¿no? Y sus crónicas y sus artículos, sus ensayos periodísticos eran publicados por una cadena de periódicos internacionales, y realmente tenía un español especialísimo, ¿no? Aparte de que como orador o como expositor público lo adornaba una voz maravillosa, ¿no? Hay una cosa curiosa, que en algún momento Alberto Lleras fue el presidente de la Asociación de Locutores de Colombia. Durante mucho tiempo asumió ese cargo para apoyar al gremio de los locutores. Eso es bueno saberlo, porque su voz, su dicción era verdaderamente extraordinaria, y oírlo en la radio, que era la forma normal en que se comunicaban los políticos y los hombres públicos, pues era una verdadera delicia.
Y pues ya que usted alude a esas cualidades, en las memorias consta precisamente que aquí en el Rosario lo ponían en un oficio muy curioso. Bueno, pues curioso digo yo porque el Rosario ya no es un internado, ya la gente no se reúne a comer en el refectorio, pero cuando eso ocurría, a Alberto Lleras lo eligieron para leer en las comidas, y cuenta él que lo que le tocaba leer era nada menos que la historia eclesiástica y civil de Nueva Granada de don José María Grot. Eso era el, pues, a propósito de sus cualidades como lector, ¿no?
Sí, sin duda alguna, ahí se destacaba por su voz, que les cuento, era increíble. Inclusive hay un episodio en la historia de Colombia que tuvo una gran trascendencia en su momento, que fue el apresamiento del presidente López Pumarejo en los años 40 en Pasto por un coronel sedicioso que era Diógenes Gil, ¿no? Y todo el movimiento rebelde o subversivo de este coronel fue develado gracias a la intervención radiofónica de Alberto Lleras. Él y Darío Echandía desde Bogotá, la voz de Alberto Lleras derrotó a las armas del coronel Gil.
Sí, señor. Y pues, ya pues andando el tiempo, ya mucho después, cuando se elige Alberto Lleras rector, y él no acepta, ¿no? Ese también es una parte curiosa de su biografía, ¿no?
Claro, yo era estudiante y es precisamente el momento de elegir el sucesor de Monseñor Castro Silva, que llevaba 38 años en la rectoría mediante sucesivas reelecciones cada 3 años por parte de los colegiales y la conciliatura. Y muerto él, pues había que afrontar la realidad y elegir un rector. Y en ese momento ya se piensa que tiene que ser un rector laico por primera vez en el siglo XX, y se presenta una polarización en los estudiantes y en el cuerpo elector, y va a ser elegido el doctor Alberto Lleras después de una serie de circunstancias, porque el que tiene un voto más en la elección final es el doctor Samuel Barrientos Restrepo, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que había sido a su vez colegial y elector de Castro Silva en el año 30 y había sido rector de la Universidad de Antioquia. Y Alberto Lleras pues va a ser finalmente designado por el patrono, que ejerce esa función de acuerdo con las constituciones. Cuando no entre los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos no se obtenga las 2/3 partes, pues le corresponde al patrono, y en este caso el patrono, que era el doctor Carlos Lleras Restrepo, va a elegir a Alberto Lleras, quien ya de acuerdo posiblemente ha decidido no aceptar la rectoría, y por eso se procede a una nueva convocatoria del colegio electoral y va a resultar elegido el doctor Antonio Rocha.
Sí, y pues es curioso eso, ¿no? El que debía ratificar la elección era Carlos Lleras, que es primo, ¿no?
Es un parentesco
lejano, cercano, no sé.
En el sentido de que Alberto Lleras era nieto de Lorenzo María. Y Carlos Lleras Restrepo es bisnieto. Es decir, son generaciones distintas. Realmente es que Lorenzo María Lleras fue un hombre muy prolífico. Tuvo 17 hijos.
Sí,
¿no?
Claro.
Es decir, es una familia muy extensa.
Sí. Bueno, creo que podemos cerrar con algo de la donante, de Margarita...
Marcela.
Marcela Lleras Puga.
Sí, doña Marcela Lleras Puga, la hija menor del doctor Alberto Lleras, pues tuvo la generosidad, el desprendimiento de entregarnos esa valiosa edición del Quijote, ¿no? Precisamente teniendo en cuenta la relación ancestral de la familia Lleras con el Rosario, ¿no? En una carta muy cariñosa que me dirigió, pues hizo entrega de los 2 tomos de la edición del Quijote, recordando pues tanto la participación de su padre como estudiante durante estos años que hemos visto, como la rectoría de su bisabuelo. Ella es bisnieta de don Lorenzo María Lleras. Ella se ha destacado como una escritora, periodista, tenía una columna periódica en el diario El Espectador, ha sido una gran lectora, una mujer muy culta, y fue precisamente la editora de las memorias de Alberto Lleras y ha estado un poco al cuidado de todo ese legado del doctor Lleras, de ese legado literario que es muy valioso.
Bueno, pues ese era nuestro primer personaje que queríamos recordar en este Radiofonium. Y bueno, el segundo ya es un obituario, ¿no? Y se trata precisamente del doctor Humberto Murcia Ballén. Entonces, ¿cómo podemos hacer memoria del doctor Murcia Ballén?
El doctor Murcia Ballén, en cuya memoria hoy jueves se está, 14 de marzo, se está realizando una eucaristía en la capilla del Gimnasio Moderno de los Santos Apóstoles a la 1:00 p.m. Fue un destacado profesor del Rosario. Él era bachiller en filosofía y letras del claustro. En el año 1949 había recibido el bachillerato, fue colegial de número y estudió jurisprudencia, obtuvo el título de doctor en jurisprudencia y con una tesis de grado sobre las sociedades de hecho. Posteriormente fue elegido conciliario y duró como conciliario más de 5 años, ¿no? Que fue muy importante para la buena marcha del claustro, porque como se sabe la conciliatura es el máximo órgano directivo de la universidad. El doctor Murcia Ballén fue un jurista que hizo su carrera judicial desde los escalones más bajos hasta llegar a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Él se inició como juez de la República, luego fue magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca y finalmente fue nombrado en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y en el año 1984 ocupó la presidencia, ¿no? El doctor Murcia era un hombre muy estudioso, de un gran conocimiento y una gran profundidad jurídica, ¿no? Fue mi profesor particularmente de Derecho Civil Personas, ¿no? Él fue profesor también de la Universidad Nacional durante muchísimo tiempo. En el Rosario también dictó técnica de casación civil, en la cual era un experto. Tiene un libro muy importante que es hoy todavía materia de consulta sobre el recurso de casación, que era su especialidad, y sus sentencias, particularmente las de la Corte en la Sala Civil, fueron muy importantes en materia de responsabilidad civil extracontractual e inclusive fue un visionario en el tema ecológico, en la responsabilidad por daños a la naturaleza. Él desarrolló principios jurisprudenciales que hoy también todavía se estudian, ¿no? El doctor Murcia Ballén además tuvo varias hijas, dos de ellas estudiaron, Patricia y Mónica, aquí en la Facultad de Jurisprudencia, y fue un hombre que siempre estuvo preocupado y interesado y aportando a la buena marcha del claustro, ¿no? Entonces hay que reconocerle su dedicación al colegio, su aporte al desarrollo de las tareas educativas del Rosario. Pero hay otro aspecto para terminar que creo que vale la pena señalar, porque el doctor Murcia además fue un mártir del Palacio de Justicia, de ese episodio sangriento y absurdo y aún no totalmente esclarecido de la toma del palacio en 1985 y de la retoma, ¿no? Pues precisamente él terminó herido y logró salir con vida, venturosamente logró salir con vida, con una gran entereza y con una gran valentía y un esfuerzo enorme, y afortunadamente, pues para bien del país, salvó su vida, ¿no? Entonces eso es un episodio terrible porque coincidencialmente el día en que entregaba el despacho, el último día de su labor como magistrado, cuando ya se había acogido a la jubilación, pues fue cuando sucedió la toma del Palacio de Justicia. Él estaba esperando al magistrado que lo iba a reemplazar, y en ese momento hubo la irrupción del comando guerrillero, y luego vino la absurda y errática retoma, y él sufrió todas las consecuencias. Él tenía una condición especial, y era que usaba una prótesis en una pierna, y una bala o una granada le destrozó la prótesis. Entonces él logró salir a pesar de las heridas que tenía, porque ¿no? la cara pues se le afectó también, y con gran valentía, como dije, logró salir, gracias a Dios.
¿Y usted pudo hablar con él después de eso? ¿Él pues, se retiró de la carrera, creo?
Ya se había jubilado y se dedicó muy exitosamente al ejercicio de del derecho, porque él era un jurista integral, con grandes conocimientos y una gran solvencia profesional. Hace unos años, con motivo del lanzamiento de un libro del doctor Hernando Tapias Rocha, que fue también otro de los mártires, compañero de él, y que salieron afortunadamente con vida, como el doctor Nemesio Camacho también, que posteriormente falleció, ellos dos hablaron del tema. Ellos habían guardado un silencio absoluto sobre ese tema, porque como les digo, eso estuvo rodeado el proceso de retoma de unas circunstancias bastante discutibles y precisamente que hoy son objeto de investigación judicial, y es una de esas heridas abiertas que tiene el país. Entonces, en ese momento, pues se refirieron a lo que fue la toma, que para ellos fue muy dolorosa desde todo punto de vista, y la retoma con toda esa improvisación que existió y el deseo de ocultar la realidad de lo que sucedió internamente, que no fue nada agradable, porque de verdad, primero que todo, se sacrificaron unas personas muy valiosas para el país, unos magistrados que Colombia nunca dejará de lamentar la muerte de estos personajes, pero además porque el hecho mismo de la justicia quedó muy maltrecha a partir de ese proceso de toma y retoma del Palacio de Justicia.
Bueno, pues con estas dos evocaciones vamos cerrando la primera parte de Radiofonium. Agradecemos de nuevo la colaboración del doctor Luis Enrique Nieto y lo citamos para próxima ocasión.
Muchísimas gracias.
Entonces, es hora ya de los anuncios institucionales.
Gracias.
Estás escuchando Radiofonium.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Estás escuchando Radiofonium.
Segundo segmento de nuestro Radiofonium. En el primero hicimos evocación de personajes rosaristas, pero en esta segunda parte, que suele ser musical, les propongo un tema que ojalá sea de su agrado. Es este, el de los recitadores en la música latina. ¿Por qué este tema? Por el hecho de que recordaba en estos días, y creo que muchos de ustedes, los oyentes mayores, la famosa Desiderata. De la época del colegio creo que todos la aprendimos. Entonces, ¿cuál es la historia alrededor de esta Desiderata? La versión que nosotros conocimos es de Jorge Lavat Bayona, quien vivió entre 1933 y 2011. Y él era actor de cine y de televisión, actor mexicano, y hacía doblajes también. Y entre sus producciones, pues tiene un disco entero de recitaciones. Esta Desiderata de Jorge Lavat apareció en el año de 1972 y era una respuesta a la Desiderata que había salido en 1971. Entonces, pues comencemos por la versión española de don Jorge Lavat, Desiderata.
Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te protejan las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. No menos que las plantas y las estrellas, tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz.
Esta era la Desiderata de el actor y recitador mexicano Jorge Lavat. A propósito, desiderata es una palabra latina, una en plural. Desiderata es el conjunto de cosas que se desean, así como agenda, que nosotros decimos agenda, es el conjunto de cosas que hay que hacer o que están por hacer. Pero decíamos que esta y otras versiones salieron en el año 72. Me puse a consultar y encontré versiones holandesas y alemanas, en fin. El año anterior, 1971, había aparecido la versión inglesa. Esta desiderata era ya una poesía popular en el ámbito angloparlante y no se sabía que era una composición, una poesía escrita en 1927 por Max Ehrman, que era abogado de Indiana. Pues bien, en el 1971, Fred Werner, que era compositor y arreglista de Broadway, le hace este trabajo, este arreglo, a Les Crane. Y pues los dejo entonces con la versión inglesa de Desiderata de Les Crane.
You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have arrived.
Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others. Even the dull and ignorant, they too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself.
You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here.
Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career. However humble, it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love. For in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself.
You are a child
of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy.
You are a child of the universe.
Y ya para cerrar las versiones de Desiderata, pues los dejo con la versión portuguesa que hace Rui de Carvalho.
Vai serenamente por entre a agitação e a pressa e lembra-te da paz que pode haver no silêncio. Sem ser subserviente, mantém-te tanto quanto possível em boas relações com todos. Diz a tua verdade calma e claramente, escuta com atenção os outros, mesmo que menos dotados e ignorantes. Também eles têm a sua história. Evita as pessoas barulhentas e agressivas. São mortificações para o espírito. Se te comparas com os outros, podes tornar-te presunçoso e melancólico, porque haverá sempre pessoas superiores e inferiores a ti. Apraz-te com as tuas realizações, tanto como com os teus planos. Põe todo o interesse na tua carreira, ainda que ela seja humilde. É um bem real nos destinos mutáveis do tempo. Usa de prudência nos teus negócios, porque o mundo está cheio de astúcia. Mas que isto não te cegue, a ponto de não veres virtude onde ela existe. Muitas pessoas lutam por altos ideais, e em todo o lado a vida está cheia de heroísmo. Ser fiel a ti mesmo. Sobretudo não simules afeição, nem sejas cínico em relação ao amor, porque em face da aridez e do desencanto, ele é perene como a relva. Toma amavelmente o conselho dos mais idosos, renunciando com graciosidade às ideias da juventude. Educa a fortaleza de espírito para que te salvaguarde numa inesperada desdita. Mas não te atormentes com fantasias. Muitos receios surgem da fadiga e da solidão. Para além de uma disciplina salutar, ser gentil contigo mesmo. Tu és um filho do universo e, tal como as árvores e as estrelas, tens o direito de o habitar. E quer isto seja ou não claro para ti, sem dúvida que o universo é-te disto revelador. Portanto, vive em paz com Deus, seja qual for a ideia que dele tiveres. Quaisquer que sejam as tuas lutas e aspirações, na ruidosa confusão da vida, conserva-te em paz com a tua alma. Com toda a sua falsidade, escravidão e sonhos desfeitos, o mundo é ainda maravilhoso. Sê cauteloso. Luta para seres feliz.
Esa ha sido nuestra tanda de versiones de la famosa Desiderata. Y si ustedes creen, como lo creo yo, que Jorge Lavat ha hecho un gran trabajo en esa recitación, pues quiero presentarles al que considero la cumbre entre los recitadores latinos. Se le ha llamado el acuarelista de la poesía antillana, y no estoy hablando sino de don Luis Carbonell, de Santiago de Cuba. Y sin más preámbulos, quiero dejarlos con su primera recitación, que es Mi Habana.
Estás escuchando Radio Fonio.
El silencio vigila en sombras la aurora. Un farol lame el asfalto con su lengua luminosa. Una voz se oye a lo lejos. Es una voz que pregona. Una voz triste y cansada que parece dar la hora. Maní. Se oye la nota rendida de una rumbita sabrosa, la última de la noche. Dale, mami, no te me caigas ahora. Uno ya viene de vuelta y con voz estropajosa repite la melodía despertando al que reposa. Mamá no puedo con ella, mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella. ¡Sí, oh, borracho! A mucha honra. Mamá no puedo con ella, mamá no puedo con ella. El negro cristal nocturno se está tiñendo de rosa. Ya los pomos el lechero repican dando la hora. Ya rechinan los tranvías y en la guagua escandalosa resuena el grito sabido. ¡Pasito adelante, mi socia! La mañana va naciendo de la oruga silenciosa. Mariposa de mañana, mañana de mariposa.
Paimono Marini Formación, Paimono Marini Formación, votaron al demás para la policía, vaya, como te fue colorado, gana el almendario, oye, Paimono Marini Formación, Paimono Marini Formación.
El sol, puñales de oro con su furia voluptuosa, se clava en la carne prieta de una mulata sabrosa, en la puerta del café. El negrito limpiabota desayuna con miradas a la mulatica rosa y lanza el primer piropo que fácilmente le brota.
Alabase a Dios, mulata. No sea tan orgullosa. Acuérdate de la mucura que tanto hablar y está rota.
Y ya hay bronca en el café hablando de la pelota, porque aquí todo el mundo emana y tiene suelta la boca. Sobre el mármol de una mesa un periódico reposa. Da noticias del empréstito, de un político que roba, de un joven muerto en la calle casi casi a quemarropa por el último atentado y de la madre que llora. Pero en el café la gente sigue hablando de pelota. Dos fanáticos discuten y hasta se forma la bronca.
¡No me aguantes que le mate y le raspa toda la boca!
Si nadie te está aguantando, déjate tanta cosa.
En el solar ya se escucha el chirrín de la batea. Dos mulaticas se fajan y una grita.
¡Lo que sea!
Un pregón ya surca el aire delgado de la mañana. ¡Botella es botellero! ¡Cambio botella, machanta! En una casa modesta hay un radio que alborota con la última canción o una novelita rosa.
Marisabel de mi vida, debo decirte una cosa.
Albertico de mi alma, habla di pronto, ¿qué cosa?
Y viene una musiquita y una voz muy melodiosa que dice, escuche usted el programa mañana a la misma hora. Y por la calle el pregón que la surca a todas horas.
¡A tres batidores, vaya, a tres batidores!
Un apuntador se acerca.
Cuidado, callita el guardia. Chamo y abajo, ¿qué quiere?
Unique la cucaracha.
¿Algo más?
Pese está fija al ocho porque el hermano del primo de mi marido se le ñampió esta mañana.
Y en ese mismo momento los coge apuntando el guardia. Guardia, me estoy defendiendo, no tenga tan mala entraña. Y el policía muy digno le dice.
Ponme una guaña al 23. Y esta tarde vamos a ver si me paga.
Y así va muriendo el día en esta querida Habana. Y vuelve a reinar la noche que se introduce en las barras. Los traganíqueles suenan con un ritmo de maracas. Y el mambo estira su bemba americana y cubana. Los arrelibres se pueblan de juerga, risa, jarana. Y el ron se nos va colando. Que el ron es sangre cubana. Y vuelve a sonar la rumba en los bailes de mi Habana. Y ya los cines nos venden drogas en sueño y pantalla. La marquesa, en su locura de sombrero y carcajadas, pide riendo un centavo quizá para comer mañana. Y el caballero de Francia, envuelto en raída capa, sueña sueños de grandezas y quizás llora su dama. Y va pasando la noche, que todo en la vida pasa. Y otra vez resuena el grito del manicero que canta.
Maní.
y hasta la rumba se aleja de los bailes de mi Habana, que va quedando dormida. Feliz tal vez en su entraña, feliz a pesar de todo, del dolor y de la farsa, porque el cubano es así. Llanto, rumba y carcajadas. Mi Habana ya está dormida. Duerme mi querida Habana y por su limpio silencio corren latidos de mi alma. Mi Habana ya está dormida. Ya despertará mañana.
Luis Carbonell pertenecía a una familia musical. Él mismo era pianista y pues influyó mucho en la música cubana como repertorista. Y los dejo ahora con el segundo corte, Balada del Guajiro Cubano.
En los albores del siglo se oyó un grito desgarrado que era júbilo y sollozo de un gran pueblo liberado. ¡Viva Cuba independiente! ¡Ya todos somos hermanos! Ya llevaban en la savia la caña, el ron y el tabaco, sangre que 100,000 titanes en nuestro suelo regaron. Y allá en la verde manigua que ensangrentara luchando, dignamente en su miseria, quedó un guajiro esperando. En la República Niña voces de hombres se alzaron que invocando a los titanes prometieron y juraron hacer feliz a su pueblo con el poder en sus manos. Y aquel pueblo siempre alegre, siempre feliz y confiado, escuchó sonar la conga y fue tras de ella arrollando. En la tribuna de un mitin su voz alzó un candidato, hippie, bastón y bigote, traje de drill 100 blanco, y lanzó allí sus promesas que a todos entusiasmaron. Yo me llevaré la gloria, me llevaré los aplausos, la satisfacción de haber sido un gobernante honrado, me llevaré un nombre limpio de mácula y de pecado, me llevaré un buen recuerdo del noble pueblo cubano. Y así fue. Se llevó todo, pues no dejó ni los clavos. Y allá en la verde manigua, silencioso y resignado, en un lejano bohío, siguió un guajiro, esperando. Ya suena una nueva conga que anuncia otro candidato, que pregona otra esperanza y el pueblo sigue arrollando. En otro mitin se escucha la nueva voz proclamando sus promesas y condenas por las lacras del pasado. Se acabaron los abusos, las bravas y el peculado. Se acabaron las prebendas, se acabaron los desfalcos. Y más o menos cumplió con lo que había anunciado porque se acabó la carne, el arroz y el bacalao. Y allá en la verde manigua, silencioso y resignado, en un lejano bohío, siguió un guajiro esperando. Un nuevo ritmo resuena que es el anzuelo lanzado al pueblo que va tras de él con esperanza arrollando. Aquel también prometió ser bueno, justo y honrado, que correría el dinero. Y en efecto, corrió tanto que no hubo ningún pobre que consiguiera alcanzarlo. Y acabaron caballeros con la quinta y con los mangos. Pero otra vez por las calles se oyó resonar un canto. Y de nuevo, pobre Cuba, corrió sangre de cubanos, sangre joven de estudiantes vertida por sus hermanos, la sangre heroica de niños y de valientes que ansiaron libertad para su patria hollada por el tirano, y triunfó por fin la causa de los revolucionarios en la gloriosa epopeya del tiempo republicano, y nuevamente se alzó con fe y esperanza un canto de promesas redentoras al noble pueblo cubano. Y muchos aparecieron que con audacia gritaron: ¡a mí hay que darme botella, yo soy revolucionario! Y cuando aquel movimiento apenas tenían 3 años, muchos lucían un carnet de haber sido abecedarios. Cuando tiraron las bombas, se escondían en el baño. Así fue pasando todo, hundiéndose en el pasado, y renació la ambición, y otra vez vino el relajo. Se dio el voto a la mujer, la constitución cambiaron, y en las filas de votantes, 2 mulaticas se arlaron.
¿Por quién tú votas, Meterio?
¿Por quién va a ser? Por fulano.
¿Por qué es un buen estadista? ¿Por qué capaz y es honrado? ¿Por qué de tus partidos con los 4 hermanos?
Mira, vieja, yo no voto porque sea capacitada, ni por el mérito político, ni porque sea muy honrado. Yo voto por él mi sangre, porque está entero ese blanco.
Nuevas congas sucedieron a las músicas de antaño, y también nuevas promesas que nuevos hombres lanzaron al son de palabras claves. ¡Salud!
Amigos, cubanos.
Y en mítines, en periódicos, en panfletos y por radio se oyeron nuevas promesas. Muchas no se han realizado. Y allá en la verde Manigua, silencioso y resignado, dando su sangre a la caña y a la tierra sus pedazos, sufriendo eterna miseria y sin embargo callado, su triste rostro impasible bajo el sombrero de guano, guardando el alma de Cuba bajo su pecho esforzado, en un lejano bohío sigue un guajiro esperando. Pero nadie lo recuerda. Pobre guajiro cubano.
Dejamos en pausa a Luis Carbonell con su recitación porque tenemos en cabina 2 invitados que nos quieren compartir una información muy importante y se presentan a continuación.
Buenos días, soy Laura Monasterio.
Mi nombre es Oscar Barbosa. Estamos acá porque pues estamos compartiendo con ustedes la información de un censo para personas con albinismo que estamos haciendo a través de nuestra fundación que es Albinos por Colombia. Ayer afortunadamente ya pudimos lanzar el primer resultado parcial, entonces los estamos invitando a las redes sociales para que vayan y miren la información que hay. Muy pronto habrá nueva información, entonces para que estén muy pendientes. También invitarlos pues para que las personas no sepan qué es el albinismo, entonces pues que nos visiten
en nuestro canal de YouTube Oscar y Laura, en el cual queremos difundir más sobre nuestra condición y para que conozcan y se rompan todos esos tabús y mitos que hay sobre nuestra condición.
¿Y cómo pueden los oyentes encontrar sus redes? ¿Cómo los buscan?
Las redes de nuestro canal es Oscar y Laura en YouTube y pues en todas las... En Instagram, Facebook y Twitter está la Fundación Albinos por Colombia.
¿Y el proyecto es hacer un censo?
Sí, queremos hacer un censo para saber cuántos somos y teniendo esa estadística poder iniciar los proyectos con pie derecho.
Bueno, pues consideramos un proyecto muy importante y ¿quieren dejar algún teléfono o alguna otra manera de contactarlos?
No, pues por ahora no, yo creo que por ahora sería a través de redes sociales, mensajes directos. Y ahí estaremos contestando
los mensajes directos.
Listo, pues entonces con esa información importante los dejamos ya cerrando este Radiofonium que ha estado dedicado a personajes del Rosario y a la recitación. Queremos en los minutos finales dejarlos con el último corte de Luis Carbonell, Esa Negra Fuló.
Esa negra fuló, esa negra fuló.
¡Oh, fuló! ¡Oh, fuló!
Habla y habla la señal.
Venga a tenderme la cama, corre a peinarme después, ayúdame a desvestirme que tengo prisa, fuló.
Esa negra fuló, esa negra fuló. Esa negrita fuló, de mucama se quedó pa' atender a la señora, pa' almidonarle la ropa y pa' plancharle al señor. Esa negra fuló, esa negra fuló.
¡Oh, fuló! ¡Oh, Fuló!
Así llama la señal.
Ven a ayudarme, Fuló. Ven para que me abaniques, que estoy sudando, Fuló. Ven a mecerme la hamaca. Ven a rascarme el piojito. Inventa un cuento bonito para dormirme, Fuló.
Esa negra, Fuló. Esa negra, Fuló.
Soy Erkin Saboya, quien se despide en este Radiofonium agradeciéndoles la atención y citándolos para el próximo jueves. Muchas gracias.
Con perlas de la mar, entró en la pata de un pato, salió del guineo pinto, el rey señor me mandó que solo cuente hasta 5. Esa negra Fuló, esa negra Fuló.
¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Anda a dormir los muchachos! ¡Cántales algo, Fuló!
Mi madre que me peinó, mi madrastra me enterró por los higos de la higuera.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabías que...